Se abre la sesión. Bienvenido al pleno ordinario del Ayuntamiento del mes en curso. Se abre la sesión con el primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación de las actas de la sesión anterior. ¿Alguna observación? Sí, el portavoz del Grupo Popular.
Buenas noches a todos. En la página 6, en el último párrafo, hay una intervención del portavoz del Partido Socialista que contesta a una intervención del portavoz de Izquierda Unida. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha escrito aquí, pues en Radio Coreña se puede comprobar que el texto difiere considerablemente de lo reflejado aquí. Paso a leer exactamente qué es lo que se recoge en Radio Coreña. En cuanto a los 20.000 euros de la ayuda del libro, fue un condicionamiento que, tratando de negociar los presupuestos del año anterior, nos puso él, y porque somos conscientes de la dificultad y gravedad de los presupuestos, y más en los tiempos que corren, necesitábamos consensuar algo, y una de las propuestas que estábamos dispuestos a aceptar era la de ayuda de material escolar de 20.000 euros. Pero como en la segunda o tercera reunión de negociación Izquierda Unida cerró el libro, lo dio por terminado y dijo: señores, hemos terminado y votaremos lo que nos parezca. Eso no aparece reflejado, entonces nos gustaría que se reflejase, porque es textual, vamos, que aparece textual en Radio Coreña.
Sí, bien.
Tengo otra cosa más. Sí, en la última hoja del acta, ante una pregunta de quien les habla, la delegada de régimen interno y personal habla de una dotación, de una subvención, perdón, de 6.634 euros para la plaza de conserje, y realmente son 6.734 y aparece reflejado 6.634. Creo que es así.
Bueno, gracias. No obstante, lo que sí le voy a decir es que ya lo estuvimos hablando en alguna reunión de grupo. Esta presidencia no va a consentir que el acta sea un diario de sesiones, ¿eh? O sea, el acta además se van a dar instrucciones en este momento a la Secretaría. Es como se hacen todas las actas, se recoge sucintamente las intervenciones de los distintos portavoces, y el que lo quiera escuchar en la radio, que lo escuche en la radio, porque nosotros, lo que sí es verdad, la función de Secretaría no es estar un mes haciendo 41 folios. Para eso están los diarios de sesiones, y en este caso los que estuvimos contando. Se hace una copia a cada portavoz o a cada miembro de la corporación que lo desee, y se le manda una copia de lo que se dice por la radio. Pero lo que es verdad es que no se puede transcribir en el acta todo y cada una de las cosas que luego se escucha en televisión. O sea, usted imagínese de que en la radio, perdón, por buscar un paralelismo, ¿no? Si nosotros en las actas del Consejo de los Diputados o de la Asamblea tuviese que decir todo lo que se dice allí, eso es imposible. Por eso está el diario de sesiones, que indudablemente las cámaras a las que estoy haciendo referencia tienen los medios suficientes como para recoger un diario de sesiones, pero no nunca jamás en un acta, con lo cual es muy difícil de que Secretaría pueda recoger y plasmar en un folio lo que se dice textualmente, porque la verdad es que la función de Secretaría no es estar durante 4 o 5 días oyendo Radio Guareña para poder transcribir todo lo que se dice por la radio. ¿Sí tiene la palabra?
Sí, estoy de acuerdo. Siempre que se manifieste y se recoja por escrito la intención y las palabras importantes de cualquier portavoz o cualquier interviniente en este pleno. Pero si en algunos casos se omiten algunas palabras, yo creo que probablemente de forma intencionada, pues por eso hacemos las alegaciones que hemos hecho.
Gracias. Juan Carlos, tiene la palabra.
Sí, me sonreía maliciosamente por la última expresión, que se omiten cosas de forma intencionada, la valoración que tiene el portavoz del Grupo Municipal del Popular sobre el equipo de gobierno, sobre los técnicos. No es ahora la primera vez que lo escuchamos con mucha frecuencia, desgraciadamente. Yo, ya ciñéndome a esto, estaba, además, pido disculpas, como siempre en mi primera intervención, por no agradecer, que lo agradezco a las personas que nos acompañan en este pleno en directo, así como a aquellos que siguen con interés los temas municipales a través de Radio Guareña. Yo simplemente era para una especie de una corrección, porque hay un error. Mi acta no está numerada, en la página 6 también, pero no coincide con la del portavoz del Partido Popular. Es que no tiene numeración, es la número 6 de la mía, pero concretamente sobre el tema de la delimitación del ámbito territorial de Torrefresneda. Un poquito antes de llegar al fundamento de la propuesta, esta página. Cuando se especifican los polígonos 6 y 50 y 9, Aquí pone 6:50. 6:59. No sé si lo encontráis. Está con letras muy grandes en la mía. Y, en la que yo le digo, no está numerada, yo la cuento. Y el anverso de la página 6 de la mía. Simplemente corregir eso, que es importante, porque ya digo, no es polígono 50, es polígono 59.
De acuerdo, gracias. ¿Alguna observación más?
Pero es que a mí me falta alguna hoja, seguro.
Bien, oído a los distintos portavoces, pasamos a la votación. Si les parece bien, votos a favor del acta, una derecha a las correcciones que ha apuntado el portavoz del Grupo Popular. Votos a favor, unanimidad de los presentes. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es resolución e informe de correspondencia de interés. La secretaria tiene la palabra.
Pues los decretos que han estado a disposición de los corporativos desde la última sesión plenaria hasta la actual van desde el número 109/2012 al 124/2012. Y hace dar cuenta también de la relación de procuradores y letrados para otorgar poder general para pleitos que ha presentado la Diputación Provincial en cuanto a todas las materias judiciales, asistencia jurídica que este ayuntamiento tenga que llevar a cabo a través de los servicios jurídicos de Diputación, que se encuentran en secretaría por si cualquiera, vamos, cualquiera de los concejales quisiera tomar cuenta de ello, y son los que actúan en el partido judicial de Don Benito y al mismo tiempo pues los letrados del gabinete de asuntos judiciales de la Diputación Provincial de Badajoz.
De acuerdo, gracias. Bien, pasamos al tercer punto del día, que es toma de posesión como concejala, doña María Dolores Aguado Sánchez. Se le invita a pasar. Nos ponemos en pie, por favor.
Prometo por mi conciencia y honor el cumplimiento fiel de las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guareña y de lealtad al Rey, así como de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Extremadura y demás leyes.
De acuerdo, gracias. Bienvenida a la Corporación Municipal. Bien, pasamos al el punto número 4, que queda pospuesto para posterior pleno. Pasamos al punto número 5, que es autorización de paso por camino público número 9006, solicitado por doña Julia Mediero Barrero. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La Comisión de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros proponer al pleno la aprobación del paso por camino público número 9006 solicitado por doña Julia Mediero Barrero.
Bien, de acuerdo. Para asentimiento pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de todos los presentes. Pasamos al segundo, al sexto punto del día, que es autorización de paso solicitado por don José María Lozano García sobre líneas subterráneas de baja tensión. ¿Se da lectura a nuestra comisión?
Pues la Comisión de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable con los votos a favor de por unanimidad de los miembros que forman la comisión proponer al pleno la autorización de paso por camino público número 9006 del polígono 511 solicitado por don José María Lozano García y cuatro más.
Por todo el grupo socialista desea intervenir, tiene la palabra.
Sí, en primer lugar, no sé si se ha dicho, tal como era el enunciado en la convocatoria polígono 508 y ponía 511, Eso es lo primero. Pero lo más importante, ya lo hablamos en la comisión, y yo lo digo, aunque se acordó y quedó súper claro, pero por si acaso se pasa, que según el trazado por donde discurría la línea, el proyecto atravesaba una parcela por el medio de propiedad municipal y ese permiso no le pedía. Sin embargo, nosotros en el debate y estudiando el tema, percibimos que la autorización, o sea, el visto bueno del técnico que se podía conceder, daba un trazado alternativa, que era sobre el camino adelante, que no era la. Entonces eso quiero que quede súper claro, porque si no podría hipotecar el futuro de esa parcela, que se le autoriza el pleno. Pienso que los dos portavoces de los dos grupos coinciden exactamente con lo que yo estoy diciendo, por lo menos aproximadamente, que se le autoriza, pero condicionado al trazado que propone el informe técnico del ITI. Sin más, quiero decir que no hay una importancia. Votaremos a favor, pues.
¿Todos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto de orden del día, que es autorización de paso por camino vecinal número 197, solicitado por el Ayuntamiento de Torreneda para línea aérea de media tensión. ¿Se da lectura a la de la comisión?
Pues la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros proponer al Pleno la aprobación de la autorización del paso de camino solicitado por la entidad local menor de Torreneda.
De acuerdo, gracias. Pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de todos los grupos. Siguiente punto número 8, autorización de paso por camino público 9003, solicitado por Gas Extremadura sobre canalización de gas natural. ¿Se da lectura al acta?
Pues igualmente, la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó por unanimidad de sus miembros proponer al Pleno la autorización del paso solicitado por la entidad.
Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, modificación de la relación de puestos de trabajo sobre la creación de puestos de policía de segunda actividad. ¿Se da lectura al acta?
La Comisión de Régimen Interior y Personal, por unanimidad de sus miembros, dictaminó con carácter favorable por proponer al Pleno la modificación de la RPT, relación de puestos de trabajo, en el sentido de incluir un nuevo puesto más en la categoría de policía local segunda actividad.
Antes de pasar a la votación, por deferencia hacia el público, hay un agente de la policía local, don Alfonso Mora, que al cumplir la edad de los 60 años o más de 30 años de servicio, pasa a segunda actividad, con lo cual hay que hacer una modificación de la relación de puestos de trabajo, con lo cual la plantilla actual de la policía local tendría 3 agentes en segunda actividad. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 10, perdón, reconocimiento de servicios previos a la Administración Personal Laboral. ¿Se da lectura por parte de Secretaría?
Pues la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó también con carácter favorable por unanimidad de sus miembros proponer al Pleno la propuesta que ya hubiera hecho la mesa de negociación de reconocer los servicios previos de ciertos empleados públicos municipales, que son los monitores deportivos, de alfabetización, directores de la Escuela Municipal de Música, de Teatro, y limpiadoras que ejercían su puesto de trabajo desde antes a que se reconociera la antigüedad.
La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Primero, agradecer la presencia de las personas que nos acompañan esta noche y paso a hacer la relación de las personas que del reconocimiento de servicios previos a la Administración de Personal Laboral. Incluye monitores deportivos 5, monitora de alfabetización 1, directora de escuela de teatro, el director de la Escuela Municipal de Música, que se consolidaron como personal laboral fijo como consecuencia de la consolidación de empleo estable llevado a cabo en el año 2006, al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público. 2 limpiadoras con contrato laboral indefinido que tenía reconocida antigüedad desde épocas posteriores a las que empezaron a trabajar. Se encuentra reconocido judicialmente el derecho de 2 empleados públicos a la antigüedad, cualquiera que sea la naturaleza laboral del contrato. Existen 2 formas de reconocer los servicios previos como antigüedad por la Administración, vía judicial o bien a través de las negociaciones colectivas, aprobándose por el Pleno Municipal. Así, en la mesa de negociación se ha acordado reconocer a los empleados municipales en esta situación que no han recurrido judicialmente los servicios previos prestados por este ayuntamiento, que se harán efectivos desde enero del 2012.
Bueno, gracias. ¿Se abre un turno de intervención? ¿Nada? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Bien, pasamos al punto número 11, que son mociones. Se han presentado dos mociones en secretaría. Una es del Grupo Municipal Popular sobre la invitación para extraordinaria de Navidad a alcaldes y concejales, y otra sobre los grupos municipales conjunta PSOE, PP y Izquierda Unida sobre en defensa del mantenimiento de las entidades locales menores. El Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, en el artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, aparecido en el BOE de 14 de julio, se establece la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, así como de la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes a dicho mes en 2012 al personal del sector público. Este recorte, que afecta a los trabajadores de la Administración, no incluye a los cargos políticos. Si bien creemos de justicia que todos aquellos que perciban retribuciones con cargo a fondos públicos deben aplicarse la normativa del citado Real Decreto Ley, son necesarias, creemos nosotros, acciones que hagan ver que existe igualdad entre unos ciudadanos y otros, sin privilegios ni exclusiones en la norma. Por ello es necesario, y como medida de carácter solidario, que los que representan a los ciudadanos asuman también una reducción en el mismo término que sus representados. En base a ello, proponemos el siguiente acuerdo. Primero, eliminación de la paga extraordinaria de Navidad al alcalde y concejales con dedicación exclusiva y parcial en 2012. Segundo, reducción del 50% de las asignaciones percibidas por el resto de concejales, comisiones, presidencia de delegaciones, asistencia a plenos, etcétera, correspondientes al mes de diciembre de 2012. Y tercero, que las cantidades ahorradas con tal medida sean donadas a Cáritas de Guareña para ayudar a las familias que más lo necesitan. Para ello, pido el voto favorable.
Bueno, gracias. Abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida, si te sea consumir. ¿Tiene la palabra?
Sí. Buenas noches. Debo de reconocer que el Grupo Popular ha estado muy hábil y ha sabido muy bien entrever lo que perseguía Izquierda Unida cuando en el pleno anterior realizó dos preguntas relacionadas con este tema. Se han anticipado a Izquierda Unida y han sido bastante oportunos. En el pleno de hoy también tengo registrado una pregunta relacionada con el tema, y también Izquierda Unida tiene redactada desde hace un mes aproximadamente una moción para suprimir la paga extra de diciembre a los cargos políticos, para presentarla en el siguiente pleno correspondiente a noviembre, puesto este que es de octubre. La diferencia entre el Partido Popular e Izquierda Unida estriba en que Izquierda Unida quería dar el margen de tiempo de confianza y la oportunidad al equipo de gobierno para que fuesen ellos de quien saliese la iniciativa tras la pregunta realizada por Izquierda Unida y la respuesta del gobierno local en el pleno anterior, y sin ningún tipo de ánimo, revancha o protagonismo. Decisiones de este tipo se han realizado en multitud de ayuntamientos de todos los colores y por unanimidad, como Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Villanueva de la Serena, Zafra, Moraleja, Casar de Cáceres, etcétera. Ustedes en su moción dicen que son necesarias acciones que hagan ver que existe igualdad entre unos ciudadanos y otros, sin privilegios ni exclusiones en la norma. Deberían de hacer saber de quién parte ese decreto que suprime esa paga extra a los trabajadores del sector público. Deberían de hacer saber quién excluye de la norma a los cargos políticos y los da el privilegio de estar exento. Deberían de hacer saber de quién dicta esa medida y esa norma, que es el Partido Popular. Es el mismo que acaba de abrir la puerta al despido colectivo de los trabajadores del sector público, solo con que cualquier administración pública reduzca un 5% su presupuesto. O sea que en los tiempos que corremos abren la puerta al despido colectivo a cualquier trabajador del sector público en cualquiera de las administraciones. Y son ustedes también los máximos representantes en Guareña del Partido Popular, que es quien ha dictado esa ley y ha dictado esa norma que deja fuera de ella los cargos políticos. Son ustedes sus máximos representantes en este pueblo. Como en el fondo estamos de acuerdo en la intención de la moción, primero les pediría que le diésemos ese margen de confianza a quien más tiene que perder en este tema, que es al equipo de gobierno. Se tiene ese margen para que se vuelva a presentar en el próximo pleno sin ningún tipo de acritud. Lo que sí no comparte Izquierda Unida es en destinar esa cantidad a Cáritas. ¿Por qué no a Cruz Roja? ¿Por qué no al Banco de Alimentos? ¿Por qué no a OES? ¿Por qué no dejarlo a otros remanentes de tesorería con la intención de utilizarlo en otros menesteres? Cáritas Diocesana es una organización dependiente del obispado e Izquierda Unida mantiene la laicidad del Estado, independientemente de las convicciones personales de cada persona. El dinero destinado a pagar los cargos electos o las retribuciones por asistencia a pleno viene de los impuestos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, ese dinero deberían de quedar, por ejemplo, para inversiones que reviertan en la comunidad, en arreglo de calle, becas de estudio de educación, ayuda a mayores, para empleo, o para ayuda a los más necesitados, gestionados desde el ayuntamiento, y son muchas las necesidades que se presentan todos los días en este ayuntamiento, que para eso salen de sus arcas. Por lo tanto, Izquierda Unida pide que se espere a las intenciones del equipo de gobierno a ser posible, y por supuesto que suprima el apartado de las cantidades ahorradas con tal medida sean donadas a Cáritas.
De acuerdo, muchas gracias. Antes de dar la palabra a distintos portavoces, entiendo de que lo que pide el Grupo Popular es que lo quede sobre la mesa.
De momento sí.
Vale. ¿Lo acepta el Partido Popular?
No.
Bien, de acuerdo, gracias. Perdón, yo no he preguntado al portavoz del Partido Popular. Bien, ¿desea consumir su segundo turno de intervención? ¿Tiene el problema?
¿Espero o...?
No, está usted en su derecho de hablar ahora. Cuidado, no para responder al Grupo Izquierda Unida, sino por si quiere hacer su defensa de la moción.
No, vamos, la moción se va a mantener en los mismos términos. Aceptamos la modificación de que si el portavoz de Izquierda Unida tiene algo en contra de Cáritas Diocesana, no lo entendemos por qué. Cáritas es una asociación católica que no solamente ayuda a los católicos, ayuda a todas las personas, sean de la condición que sean. Creemos que Cáritas era el mejor ejemplo, porque aquí en Guareñas creemos que tiene una buena organización. Creo que es una de las asociaciones que más está cerca de las personas que más lo necesitan. Y sí aceptamos que, en vez de ir solamente para Cáritas Diocesana, vaya para cualquier asociación o ONG de Guareña que esté aquí representada en nuestro pueblo, no solamente para Cáritas.
De acuerdo, gracias. El Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, en primer lugar, agradecer la propuesta de Izquierda Unida, intentando, digamos, como para que hubiera menos acritud en el tema y una segunda oportunidad, digamos, por si acaso pudiera ser que se cambiara de opinión. En vista de que no hay posibilidad, tiene que ser ahora, nos da igual. El mal camino, dice un dicho, andarle cuanto antes mejor, y en este caso concreto, el mal camino andarle pronto, se dice. Y en este caso, pues estamos ante una situación similar. El Grupo Municipal Socialista, ahora, y si se prorroga el pleno, la moción al siguiente pleno, va a votar en contra de la moción. Entre otras cosas, porque la demagogia es un mal compañero de viaje, sobre todo en la política. Echarnos, yo sé que esto mañana va a salir en los Twitter, eso, en los Facebook, todas esas historias. Como presentándolo como unos avaros que estamos aquí a llenarnos los bolsillos, hombre. Nosotros ya, insisto, ya estoy cansado de repetirlo, 16 años con mayoría absoluta, y el pueblo sabe que nunca ha sido eso, y nuestro nivel, el mío, vamos, el mío de mis compañeros de vida y mis coches los conoce toda la gente, o sea que no me he llenado los bolsillos aquí, mi capital también. Entonces, antes de eso, pues no vamos por ahí, nosotros vamos a solucionar el tema. En la moción, por eso vamos a votar seguro esta noche, y si se hubiera presentado dentro de un mes, no a la moción, porque pensamos que no es de justicia. Y si fuera de justicia, señor Guisado, dígaselo a su presidente del gobierno, que es el que lo ha hecho. Y si fuera así, y en actitud solidaria, no nos haga de gastarnos, es decir, de entregarlo, que sea Cáritas o a cualquier otra ONG, porque resulta que lo que se ahorre en los presupuestos municipales de la paga esa a funcionarios y personal laboral no se puede tocar, no se puede gastar, no se puede gastar en ninguna otra partida, también por imperativo legal del gobierno central, con la intención, según ellos, que permíteme que yo desconfíe mucho de esa intención, pero bueno, eso es lo que hay ahora, digamos, a nivel de normativa, de que cuando esto empieza a verse la luz del túnel, cuando esto mejore, que no sé si mejorará algún día, devolvérselo. Hombre, si estamos ante una situación inactitud y nos está pidiendo solidaridad, si a ellos se los devuelve y la parte nuestra se la hemos dado a cualquier asociación, digamos, como Cáritas, ¿quién no lo devuelve luego? Ahí la solidaridad se ha ido ya se ha ido, ya no es solidario. Si es solidario para mal, sí. Bueno, y le recuerdo a los dos grupos, pues no hace más que un año, poquito más de un año, al equipo de gobierno, al alcalde y al liberado, en este caso, el que los habla, al portavoz, a tiempo completo, ya se le rebajó, por azares de los resultados electorales, y porque bueno, la situación era crítica, 1.800 euros al año. En el 2010, el equipo, el alcalde y el concejal liberado, teníamos una retribución bruta de 26.800 y algo de euros. Y en el junio del 2005, con motivo de la nueva constitución y de los resultados electorales, se aprobó en este pleno 25.000 brutos anuales. Es decir, ya nos descontamos 1.600, 1.700 euros. Y nosotros, ni el Grupo Municipal Popular, ni Izquierda Unida, ni nadie, le pidió a los funcionarios, el personal laboral, que se solidarizaran con los políticos. Quiero decir que son cosas totalmente distintas y que no tienen nada que ver. No obstante, esto y otras cosas, ustedes, con su mayoría, 6 y 1, 7, pueden hacer lo que quieran con nosotros, echarnos a la calle mañana si quieren, lo sabemos todos. Pero hay que dar paso y asumirlo, cada uno su coste y su responsabilidad. El resto es jugar a desprestigiar, a plantearnos, si no nos solidarizamos, como insolidarios. Hombre, tenemos que tener en cuenta otras cosas. Hace el de Zapatero, el del 2010, ese sí nos afectó por ley y nos afectó. Pero si, por si acaso usted no lo sabe, y no debe saberlo, porque no estaba en aquel momento formando parte de esta corporación, en el 2008-2009, creo que fue, en el mes de febrero, después de haber cobrado la subida del IPC contemplada en acuerdos de pleno y a propuesta de este portavoz, el equipo de gobierno llegó a la conclusión de congelar nosotros por nuestra cuenta el salario y devolvimos, nos descontaron lo que habíamos cobrado de subida de IPC de enero y de febrero. Y no lo publicamos en las redes sociales, ni se trajo aquí, simplemente porque nos parecía una medida solidaria con la situación general, que ya empezaba a deteriorarse considerablemente. Ya le digo, ya hicimos aquella actuación, la que luego nos impuso por ley. Y el año pasado, con motivo de los resultados electorales, que nosotros nunca hemos sido, siempre hemos estado casi por la mitad de las recomendaciones de la FEMPE, con arreglo al tramo de población, poquito por encima de la mitad, muy por debajo del mínimo. Que se haga esto ahora no nos parece justo, y como no nos parece justo, pues no tenemos hoy otra postura que votarla en contra, con esos argumentos y con otros que puedan venir los sucesivos.
Gracias, salvo un segundo turno de intervención. Tiene la palabra sí. Por alusión.
Ustedes son libres de donar ese 50% de las retribuciones que reciben por asistencias a plenos y comisiones a quien quiera, como si ustedes quieren donar el 100% de sus retribuciones, y no solo de un mes, incluso de un año, o incluso de toda la legislatura. No hace falta que lo incluya en una moción, pero no pida a quien quieren donarlos el resto de los corporativos, si estos prefieren dejarlo en las arcas municipales. El Gobierno de la Nación, cuando decide suprimir la paga extra a los trabajadores del sector público, no dice que se tenga que donar a ninguna institución, tanto pública como privada. Cuando el Gobierno del Partido Popular de la Nación suprime la paga extra de diciembre a los trabajadores del sector público, persigue fijar ese famoso déficit público que ustedes, los del Partido Popular, pactaron con el Partido Socialista en la reforma de la Constitución, esa que no afectaría a los ciudadanos de Guareña. Y como no tengo nada en contra de Cáritas, algo que usted muchas veces a lo que yo expongo lo entiende de una manera distinta, es más, con conocimiento de causa, de saber de personas muy cercanas que destinan desde hace muchísimos años parte de su mínima pensión a Cáritas, sin la más mínima intención de protagonismo, solo con el afán de anonimato y de realizar una labor desinteresada. Recuerde, señor Guisado, que su mano derecha no sepa lo que da su mano izquierda. No estoy de acuerdo que esta partida se destine a esa organización, insisto, sin tener nada en contra de Cáritas. Es más, compañeros de formación son voluntarios en Cáritas en varios pueblos de la región. Izquierda Unida votará a favor si suprime el tercer punto. En caso contrario, se abstendrá.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Habla usted al portavoz de Izquierda Unida de afán de protagonismo, porque nosotros hemos presentado la moción, si ha dicho que ustedes la iban a presentar. Ese es afán de protagonismo nuestro, el vuestro no. El nuestro es afán de protagonismo, el suyo si lo presentan no. Eso es defender los derechos sociales, los derechos de los más pobres. Pero como lo presenta el Partido Popular, que tenemos una idea que no sé de dónde viene del Partido Popular, pues no es justo. Habla también de competencias a nivel nacional del Gobierno del Partido Popular, que si a Guareña no le importa, que yo he dicho que a Guareña no le interesa, que a los ciudadanos de Guareña no les afecta, eso se lo ha inventado usted. Yo he dicho que los concejales que estamos en este ayuntamiento, y lo repito por enésima vez, nos han elegido para resolver los problemas locales, que no tenemos ninguna competencia a nivel regional ni nacional, y que los tres partidos que estamos representados aquí tenemos parlamentarios en cualquier sede a nivel nacional y regional, que son los que defienden o critican los derechos en los cuales creen. Respecto a la propuesta de Cáritas Diocesana, intentando hacer una propuesta abierta, que parece ser que a usted le importan mucho las mociones abiertas, hemos recogido el guante de no centrarlo solamente en Cáritas Diocesana, centrarlas en las ONG, se lo he dicho y se lo repito, en las ONG que estén representadas en Guareña, incluida Cáritas Diocesana. ¿O es que esa la vamos a marginar? No entiendo por qué. Respecto al portavoz del Partido Socialista, de mis palabras no ha salido ni desprestigio, ni de acusar al partido de gobierno de enriquecimiento personal. ¿Yo he hablado de eso? Jamás. Y no he hablado de redes sociales. Lo que sí le puedo decir es que muchísimos grupos socialistas de muchos ayuntamientos, tanto en Extremadura como fuera de Extremadura, han acogido o han presentado por iniciativa propia o han aprobado por iniciativa de otros partidos esta propuesta que yo presento aquí hoy. Le paso a leer informaciones textuales, recogidas textualmente de la prensa. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que somos empleados públicos y, en consecuencia, vamos a renunciar a la paga extra de Navidad, ha dicho el alcalde, en este caso del Ayuntamiento de Rota, por ejemplo. Y más, cuando hay personas que con esta crisis están incluso pasando hambre y se van a destinar a fines sociales, entre ellos Cruz Roja y Cáritas, o el Ayuntamiento de Aranjuez, en las que señala el Grupo Socialista que hay que dar ejemplo de austeridad, recortando el número de concejales liberados y destinar sus pagas extraordinarias a paliar la situación de las familias que peor lo están pasando en la crisis. O el Ayuntamiento de Sevilla, que por unanimidad, tanto Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular, han apoyado destinar la paga extra de Navidad de los concejales a ayudar a aquellas familias que peor lo están pasando en estos momentos, como consecuencia de la crisis económica. Si a ustedes no les parecen motivos suficientes los que he añadido aquí para aprobar esta moción, ustedes serán responsables de su decisión, evidentemente, y libre.
Bueno, gracias. Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí. En la prensa, y precisamente a Cáritas hace 4 días, por ahí, ya salió, hace 15 días, y ahora se le está criticando mucho porque es una medida. Amancio Ortega ha dado, creo que 20 millones de euros. Y a lo mejor los concejales del Ayuntamiento de Sevilla también dan su paga extra. Usted no lo ha dicho, y dos o tres ejemplos. Lo que no ha dicho es cuánto cobran los concejales del Ayuntamiento y el alcalde y los liberados del Ayuntamiento de Sevilla. Porque si usted en su trabajo cobra mensualmente 3.000 euros, sí, usted o ese concejal o 5.000 o vete a saber cuánto. Pues mire usted, dice, bueno, pues no cobro la paga extra, pero sigo cobrando mis 4.000 o 5.000 euros. Dígale también que cobramos 1.300 y pico, neto, 1.300 y pico. Y con los 1.300 y pico se viene justito. Yo sé que hay gente que lo está pasando mucho peor, seguro. Pero, hombre, no haga la comparación, el ejemplo, porque a mí, como usted dice también con cierta frecuencia, que en ocasiones dice que usted está aquí para defender, pero da ejemplo de defender los temas municipales del Ayuntamiento de Guareña, los de otro ayuntamiento y de otras entidades, dice que le da igual, ¿no? Que no están aquí para defender eso, que no quieren entrar, eso se discutía hace un momento y se lo aclaraba con Izquierda Unida. Toda esa relación que nos ha dado, interese usted también y diga, no, mire, en tal ayuntamiento cobran esto, el alcalde y el concejal liberado, y en este coche cobra esto, ya está, y no hay más historia. Que nosotros, no se lo olvide, en todos estos años podíamos habernos puesto el sueldo que nos hubiera dado la gana, pero no venimos para eso, ni mucho menos, está ya de sobra repetirlo, ¿no? Entonces, ponerme ese ejemplo de que nosotros somos los malos y esos son los buenos, fíjate que ellos han dicho, hombre, que somos más solidarios con los ciudadanos, que los damos nuestro sueldo, nuestra paga. Pues mire usted, nosotros de momento vamos a votar en contra por esas razones, porque la última vez que nos rebajamos el sueldo casi el 10% fue en el mes de julio del año pasado, la última vez, y seguro que esos concejales del Ayuntamiento de Sevilla no tuvieron ese problema. Y ya digo, cuando usted me pone el ejemplo, me diga, mire usted, usted cobra 1.370 euros netos, y el concejal que lo ha hecho del Ayuntamiento de Sevilla también cobra los 1.370, o el de Badajoz, que me da igual, el alcalde. Y entonces comparamos y hablamos, pero si no, quedamos las cosas, las verdades a medias. Y generalmente las verdades a medias, hay un dicho por ahí que suelen ser mentiras a secas, y eso es lamentable.
Resumiendo, por alusión tiene la palabra.
Sí, el defensor de las libertades y de los marginados le dice que vuelve usted a malinterpretar o lo hace a su manera mis palabras. Cuando me refiero al afán de protagonismo, no me refiero a que hayan ustedes presentado esta moción y no la haya presentado Izquierda Unida. Lo vuelvo a reiterar, de que a mí no me gusta de haber traído esta moción, ni a mí tampoco me hubiese gustado haber traído esta moción. Me hubiese gustado que hubiese partido la iniciativa del equipo de gobierno. Por lo tanto, lo vuelve usted a interpretar a su manera. El PSOE e Izquierda Unida, por ejemplo, van a tumbar un decreto ley de la Junta de Extremadura, un decreto ley del gobierno Monago. Y me dirá usted de que, bueno, de que el gobierno Monago no tiene usted nada que ver, pero hay a veces que en este pleno usted hacía saber que tenía hilo directo con él, y lo van a tumbar ahora. Sí, el partido estaban en disposición de decir, es más, trajo hasta una vez la inversión a realizar un presupuesto del desagüe. Parecía usted que tenía hilo directo. Pues bueno, pues el Partido Socialista e Izquierda Unida van a votar en contra del decreto ley de la Junta de Extremadura que regula la supresión de la paga extra de Navidad. Noticia del diario Hoy de hoy. Sigo sin tener nada en contra de Cáritas. Ya le vuelvo a decir que tengo personas muy próximas que, cobrando pensión mínima, destinan un porcentaje hacia Cáritas. Le he dicho varios ejemplos, ¿por qué no a OE, por qué no a esto, por qué no a lo otro? Pero también he dicho que por qué no inversiones que reviertan a la comunidad, al arreglo de calle, a becas de estudio o de educación, a las ayudas a los mayores, para empleo, ayuda a los más necesitados gestionados por el ayuntamiento, y son muchas las necesidades, y que para eso sale ese dinero de las arcas municipales. Aquí diariamente viene mucha gente a pedir. Y lo vuelvo a reiterar, que Izquierda Unida votará a favor si suprimen el tercer punto. En caso contrario, se abstendrán.
Bien, de acuerdo. Como usted va a intervenir como última, deseo yo intervenir y luego ya cierra usted, ¿no? Bien, yo creo que había que hacer una una distinción en dos partes, lo que es la moción que presenta el grupo Popular. Y Juan Carlos lo ha manifestado. Nosotros estamos en contra totalmente, o sea, vamos a votar en contra, pero no piense usted que es por querer nosotros cobrar la paga extraordinaria. Es que como estamos tan en contra de que se haya publicado el decreto del 13 de julio, el decreto 20 del 2012 del 13 de julio, es que estamos completamente en desacuerdo. Estamos en desacuerdo la postura que ha tomado el gobierno del señor Rajoy, que es lesivo para los intereses de todos los trabajadores y empleados del sistema público y los cargos electos. Como se ha dicho por parte del portavoz del Grupo Socialista y por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, si el gobierno tenía muy fácil, lo mismo que lo ha hecho extensivo a los altos cargos de la Administración Central, lo ha podido hacer extensivo a los altos cargos de la Administración Autonómica y a la Administración Local. Y, en cambio, ha preferido que sean las propias administraciones o los propios concejales, independientemente de cada partido o de cada pueblo, que cada uno con su causística, que luego hagan lo que quieran. Hombre, si es muy fácil hacer un decreto que hubiera sido para todos exactamente igual. Yo creo que en el fondo lo que el Partido Popular, en la moción que presentan ustedes en Guareña, es porque quieren lanzar una cortina de humo, no, perdón, lanzar una cortina, no, crear una cortina de humo ante los grandes problemas que está teniendo ahora la población española. Y yo creo que es que todos sabemos que dentro de 7 días hay una huelga general. Una huelga general que no es una casualidad, es una huelga general de todas las centrales sindicales de España, excepción del CESI. Qué casualidad de que el CESI que hizo huelgas generales al gobierno socialista por decretos mucho menos lesivos para los intereses de los trabajadores del sector público, pero que en cambio ahora no va a la huelga. Yo creo que es lanzar cortina de humo a un gran problema, lo digo sinceramente y sin un ánimo de acritud. Dentro de 7 días hay una huelga general y irán muchos funcionarios, irán miles de funcionarios de la administración pública. Nosotros votamos en contra porque estamos totalmente en contra del decreto que regula la supresión de las pagas extraordinarias. Y como estamos en desacuerdo, no podemos votar a favor. Es más, yo le puedo decir a ustedes, no sabía la información a la que hace referencia el portavoz de Izquierda Unida, pero me congratulo de si ha salido en la prensa. No tengo, me imagino que se habrá salido en ediciones digitales. Nosotros a nivel de Ayuntamiento de Bañas hemos estado haciendo todo lo posible, lo que pasa es que la ley no nos lo permite, para que los trabajadores de las empresas públicas de Guareña, en este caso AMSA, y los trabajadores de la administración local, tanto funcionarios como personal laboral, cobrasen su paga extraordinaria. E incluso hemos estado viendo la posibilidad de, si no fuese como paga extraordinaria, que hubiera sido por algún tipo de emolumentos, por gratificación de horas extraordinarias, pero es que no es imposible. Entonces, por eso es por lo que nosotros votamos en contra. Y es verdad, como muy bien decía el portavoz de Izquierda Unida, nosotros tenemos más que perder, porque si nosotros sabemos de que Izquierda Unida y el Partido Popular van a sacar la moción para adelante, pues nosotros decimos, mira, pues nosotros también. Es que incluso queremos apostar, y lo que se lo queremos decir a la ciudadanía, que no son por los 1.200 euros, es que no podemos votar la moción que se presenta, porque estamos en contra completamente del principio que la sustenta. Eso por primera parte. La primera parte es la posición del grupo y, como muy bien ha explicado Juan Carlos. Y la segunda es que, se apruebe o no se apruebe, lo que sí es verdad es que no se puede destinar, Pedro, no se puede destinar para nada. O sea, no podemos destinarlo ni a una ONG únicamente. Saben ustedes que el decreto persigue un único cosa. Bueno, el decreto es que hay que leérselo, y porque el decreto no solamente regula esto, regula todo, ¿no? Pues regula hasta los días de asuntos propios de los trabajadores, ¿no? O las horas que hay que echar ya obligatoriamente. Entonces, lo que persigue es que a nivel del Estado se consiga una serie de ahorro de miles de millones de euros para conseguir un déficit. Pero es que no vaya a ningún sitio. O sea, es que si acaso se aprobase y dijera, bueno, pues lo vamos a dedicar a inversiones, no se puede ir a inversiones. O sea, tiene que ir a jugar el déficit, no de Guareña, que no tiene déficit. O sea, Guareña no tiene déficit. Lo veremos dentro de 15 días cuando se presenten los presupuestos. No tenemos déficit. Pero no podemos destinarlo de alguna manera. Es para destinarlo a ese fondo que hay para que el Gobierno, a nivel, cuando llegue final de año, digamos, bueno, pues hemos conseguido el déficit que se ha propuesto, o sea, que nos ha impuesto Europa. Con lo cual, nosotros, ¿verdad?, creemos de que nosotros nos sentimos partícipes del sufrimiento que está teniendo el funcionariado a nivel nacional, y por eso vamos a ir a la huelga el día 14. Y alguien dirá, oiga, ustedes no son, tienen una incongruencia, si ustedes no se quieren quitar la pensión y ahora van a la huelga, ¿no? Es que nosotros queremos estar al lado de los ciudadanos que van a perder la paga extraordinaria. Y yo le puedo decir de que nosotros, en el seno nuestro, lo hemos estado viendo, si nosotros íbamos a renunciar a nuestra propia paga extraordinaria, y como muy bien decía el portavoz de Izquierda Unida, pero es que tenía que ser de mutuo propio. O sea, nosotros decimos, oye, que nosotros queremos ser como Teresa, o como Lucía, o como Brígida, o como cualquier personal laboral que nos sentimos identificados, pero la verdad no podemos votar a favor, independientemente de que lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, de que si se quita, no se puede destinar a ninguna ONG, sea quien sea. Con esto tiene la palabra como proponente para cerrar usted.
Sí, entendemos desde luego que la situación por la cual se ha retirado la paga extra, evidentemente, es una situación excepcional. Muchos estamos inmersos en ella, muchos estamos afectados, personalmente yo también, pero evidentemente entiendo que otras personas no tienen ni para llegar a fin de mes. Evidentemente, que me quite a mí la paga extra supone que otras personas tendrán una serie de ingresos mínimos. Eso es lo que se pretende con esta moción, que entre todos los cargos políticos, nos hubiese gustado, evidentemente, a los del Grupo Municipal, que todos, a nivel nacional, todos hiciesen ese ajuste de la paga extra y esa renuncia o esa donación. Evidentemente no está en nuestras manos que a nivel regional o a nivel nacional hagan esa donación los parlamentarios o los diputados o los senadores. No está en nuestra situación, no está en nuestras manos. Pero sí está en nuestras manos, y está en las manos de este pleno que estamos aquí, que nosotros aquí en el Ayuntamiento de Guareña hagamos ese acto solidario y ese acto de equiparar los cargos políticos con los trabajadores. Es lo único que se pretende. Ahora, busquen ustedes justificaciones de cualquier tipo. Mantendremos al portavoz de Izquierda Unida, le diremos que mantendremos la moción tal y como se lo he señalado. En el punto 3 se mantendrá, añadiendo la rectificación de que no solamente será para Cáritas, sino para cualquier ONG que esté con representación aquí en Guareña. Es lo único que se pretende. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos a la votación de la moción tal como la presenta el Grupo Popular. ¿Votos a favor de ella? ¿De acuerdo? ¿Pueden bajar la mano? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Hay un empate, hacemos una segunda votación. ¿Votos a favor de la moción? Se mantiene. ¿Votos en contra? Estamos votando, por favor, señores. Bien. ¿Abstenciones? Bien, por voto de calidad del alcalde queda rechazada la moción del Grupo Popular. Pasamos a la segunda moción. Es una moción que se ha presentado a favor de la no supresión de las entidades locales menores. Saben ustedes que se llegó a un pacto entre las fuerzas políticas que conforman la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que, bueno, hay un acuerdo de todas las formaciones políticas. Entonces, si les parece bien, como tienen ustedes ya todo lo que leemos en la parte que queremos aprobar, realmente, en fin, por no leer todo lo que es la exposición de motivos. Bien, tiene la palabra, si no le importa a ustedes, la concejal Pepe tiene la palabra.
Buenas noches a los asistentes. Paso a leer la propuesta de acuerdo de pleno. Primero, instar al Gobierno de España a retirar la medida anunciada por el Consejo de Ministros del día 13 de julio de 2012, contenida en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, por la que se suprimirán todas las entidades locales menores del territorio nacional, pues dicha medida, además de no suponer ningún ahorro económico ni duplicidad de competencias ni servicios, supondría un grave perjuicio para los habitantes de estas poblaciones, traducido en pérdida de la Administración pública más cercana para gestionar sus asuntos, teniendo en cuenta su distancia con el Ayuntamiento matriz, alejamiento del Ayuntamiento del municipio, así como la pérdida de su capacidad jurídica, su identidad y su riqueza local, merma de los servicios municipales, infraestructuras e inversiones, y con ello el deterioro de su calidad de vida y la desigualdad con respecto a los vecinos de la población cabecera. Además, supondría el incremento del gasto en los ayuntamientos matrices por tener que desplazar recursos a estos núcleos de población y el detrimento de la riqueza de nuestra región al verse incrementada la desatención administrativa de las grandes zonas de producción agrícola. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, así como a los grupos parlamentarios del Congreso, de los Diputados y del Senado.
De acuerdo, muchas gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción presentada por los grupos políticos. Una mirada. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos al 12º punto, ruegos y preguntas. Como saben los señores corporativos, hay 21 preguntas y 5 ruegos, con lo cual les recuerdo a ustedes que hagamos la pregunta concisa y la respuesta, a ser posible, por parte de los delegados o por parte de la presidencia, que se ajuste a lo preguntado para poder tener agilidad, porque si no. Bien, por orden de registro de entrada, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, que las presentó el día 20 de octubre del año en curso. Tiene la palabra.
Siguen presentando los contenedores un aspecto denigrante, muchos de ellos en las calles más céntricas y comerciales, incluyendo palés de madera sobre el acerado. Entiendo de que no toda la culpa la tiene el ayuntamiento, pero sí toda la responsabilidad. Pido, para evitar en la medida de este aspecto desagradable, dictar una nueva ordenanza reguladora o modificar la modificación existente, la ordenanza para el fomento y protección de la convivencia ciudadana, aprobada por pleno el 28 de junio de 2001, a ser posible con un régimen sancionador y acompañada de una campaña de concienciación. Eso es un ruego.
Sí, pero no obstante, al ruego se le va a hacer una aclaración, porque ha sido con posterioridad a la presentación de su pregunta por parte de la delegada del área.
Aclarar, primeramente, manifestar que estoy de acuerdo con la opinión del portavoz de Izquierda Unida en este caso. La imagen de los contenedores no es la que el pueblo de Guareña se merece y no es la que el equipo de gobierno quiere que tengamos. En este sentido, estamos trabajando en tres vías. Próximamente tenemos ya diseñado una campaña, de hecho el material ha llegado recientemente, es una campaña a nivel nacional que vamos a apoyar nosotros con otros motivos más locales. Nos ha llegado el material a finales de septiembre o octubre, sí. Ha sido eso en primera parte. En segunda, se han tomado medidas en torno a los contenedores de papel cartón, que eran los que más nos preocupaban, sobre todo por el tiempo que viene, por lluvias y por el afeamiento que se producía. Se están tomando medidas. Estamos también pendientes de una reunión con esos empresarios y de comercios y de pymes que se están viendo también afectados por la prohibición de arrojar ese cartón. Y, por último, como tercero, se están tomando también medidas en relación a la empresa concesionaria, en este caso Urbaser, para intentar, entre el ayuntamiento, esa empresa y los vecinos, que la imagen de los contenedores, de la recogida de tanto de los verdes, amarillos, bueno, la recogida en general, vaya mejorando poco a poco y se vaya adaptando a lo que Guareña merece. De todas maneras, si el portavoz lo desea, le voy explicando más despacito cómo, cómo estamos llevando a cabo, que no hay ningún problema.
De acuerdo, gracias. Más luego, por favor.
Sí, durante años las personas que paseasen, entre otros muchos sitios de la población, por el acerado de la calle Chiribeje, a la altura del cuartel de la Guardia Civil, se podían encontrar con excrementos de perro de grandes proporciones, pero no es el único lugar de Guareña. La mayoría de los parques se encuentran en la misma situación, que más que parques de recreo parecen pipicans. Por lo tanto, pido que se tomen las medidas y las acciones oportunas para evitar en lo posible estas situaciones, que además de ser poco higiénico, es una auténtica, permítanme la palabra, guarrada, que no tienen que soportar los vecinos y viandantes. Así como dictar una nueva ordenanza reguladora o la modificación de la existente, igualmente la ordenanza para el fomento y protección de la convivencia ciudadana, aprobada por pleno el 28 de junio del 2011.
Gracias. Más ruego, por favor.
Una vez más, con la llegada de este tiempo, podemos comprobar cómo dentro del mercado de abastos se llenan de moscas. Asimismo, la llegada del frío la volverán a sentir los usuarios del mismo. Vuelvo a insistir en un cerramiento que aísle el exterior con el interior.
De acuerdo, gracias. Difícil de hacer desde el punto de vista legal, porque el mercado de abastos no tiene la consideración de tienda. Es que tiene que estar abierto al aire y verdad que tiene algún tipo de contraviniente tenía que tener, pero en fin, no obstante, por parte de la delegación y los servicios veterinarios, pues se verá cuál es la posibilidad. Pues, primero, me imagino que habrá procedimientos para que no haya mosca mediante algún tipo de. Es que no se pueden utilizar ni equipos de ni fumigar cuando habría que cerrar la plaza. En fin, pero no obstante, me imagino que la delegada del área pues tomará temas en el asunto, cartas en el asunto, y lo verá con los servicios sanitarios a ver qué medidas se pueden tomar para poder acceder. Pero para que no haya mosca, porque el frío, sí, le digo la verdad que tiene que seguir haciendo frío de invierno y calor de verano. ¿Tiene más preguntas, por favor? Os ruego.
Sí, sigo insistiendo en la colocación de una varilla perimetral en la Plaza de España para evitar caídas a los más pequeños debido a los desniveles existentes.
De acuerdo, gracias. Más ruego.
En los bloques de pisos de la carretera de Manchita existe una falta de iluminación real que se agravia con los distintos escalones que existen entre ellos. Cuando se mantienen iluminadas más de 250 farolas en distintas partes de la población, aquí en este caso se mantienen casi oscuras. Lo pido, aunque creo que ya lo pidió en su día el Partido Popular, que eso actúe. Yo mismo pude comprobar las consecuencias de esta falta de iluminación.
Bueno, gracias.
Paso a hacer las preguntas. La primera pregunta relacionada con la Feria del Libro no la voy a realizar tras el ofrecimiento y la aceptación por parte de la concejal delegada de área de nuestra aportación. Hace unos 3 años aproximadamente que Izquierda Unida denunció en pleno el estado de suciedad que se encontraba el acerado que dicta entre las antiguas instalaciones de don Antonio Parejo y el Polideportivo Municipal, lleno de tierra y una parra invadiendo medio acerado. Su estado en la actualidad sigue siendo el mismo. ¿Nos puede decir él o la responsable del área por qué tanta dejadez y falta de diligencia?
Aquí no tiene la palabra.
Ese acerado está como otra, tanto el acerado como otro edificio, está siendo informado por la aparejadora para que lo arreglen su propietario.
De acuerdo, gracias. ¿Tiene más preguntas, por favor?
Sí. Señor presidente, ¿nos puede informar de la paralización de la urbanización industrial que está entre la carretera de Mérida, Oliva de Mérida, y el vial de nueva creación o antiguo camino, la unidad de ejecución número 6, para ser más exacto?
¿Cómo es? Sí, le informo. Una serie de dificultades que tuvo la unidad de ejecución, fue una agrupación de interés urbanístico, entonces como son cosas técnicas, paso la palabra a Secretaría que nos informe a toda la corporación. ¿Tiene la palabra?
Pues la unidad de ejecución se desarrolla a través de una agrupación de interés urbanístico, como siempre, en la que hay varios propietarios. Y bueno, se aprobó el programa de ejecución con su proyecto de reparcelación y digamos que la transformación del suelo jurídicamente está realizada. Pero ocurre que hay muchos propietarios y hay un propietario pues que no pagan las cuotas de urbanización. Evidentemente se ha iniciado la vía de apremio y está paralizado porque la agrupación no puede pagar lo que ya no puede pagar. No puedo decir más, es cuestión de ello.
De acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí. Cuando se pase por la cabecera del pantano, podrá observar el estado deplorable que se encuentra en la misma. En la parte interior habían crecido innumerables eucaliptos y la parte exterior está lleno de hierbajos, arbustos y algún que otro árbol seco caído. Que pueden contribuir por el descuido de algún desaprensivo algún tipo de incendio. Ahora ya con las lluvias, pues por supuesto que no. ¿Nos puede decir el responsable del área por qué tanta dejadez?
Bien, de acuerdo. ¿Le contesta Juan Carlos Romero?
No soy precisamente el responsable del área directo, pero sí, le contesto. No hay tanta dejadez como usted parece que dice. Algunas sí habrá, pero los recursos humanos que tenemos son los que tenemos y se trata de optimizarlo de la mejor forma. Usted sabe de sobra que los arbustos a los que hace referencia, comentamos que dentro de la EPSA, que todavía por obra y gracia del Altísimo no ha empezado, quiero decir, no sé, precisamente con esa medida de esa gente que lo está pasando tan mal. Pues todos los años la ESA entra, se comienza en el mes de octubre, estamos ya 9 de noviembre, estamos todavía esperando a que hagan la selección. Nos lo comunicaron que lo aprobaron precisamente el lunes pasado. Y usted sabe que los arbustos y los árboles, eso era una limpieza que iba contemplado, aunque no expresamente, pero lo hablamos. ¿De
la cabecera?
¿La cabecera de dónde? La cabecera del arroyo, en la muralla, en la cabecera, pero lo que vierte. Sí, lo que vierte y toda la caja hasta el inicio de donde vaya soterrado, eso entra dentro de la muralla, que tal que lo hablamos los dos, entre están los eucaliptos secos, por cierto, ahora es difícil andar con ellos por el agua, pero no hay tanta dejadez, alguna dejadez sí hay, pero ya digo que se trata de optimizar, pues yo qué sé, dentro de lo que cabe, de las competencias municipales en todas las materias, el personal que tenemos y la prohibición por parte del gobierno central de aumentar la plantilla también, las contrataciones todo año, que tampoco sería quizás muy asumible económicamente, pero bueno, son circunstancias que concurren. No nos olvidemos que en octubre del año pasado lo que pensamos que eran 17 puestos de trabajo nos los quitaron de un plumazo, nos los renovaron, y esos que se dedicaban a limpieza de viaria, a pantanos, a jardines, a piscinas y etcétera, etcétera, nos quedamos sin ellos. Ha habido desgraciadamente un par de accidentes en la plantilla y ahí estamos, y estamos tratando de llegar a la urgencia más urgente, valga la redundancia, pero siempre se quedan cosas sin hacer.
Más preguntas, por favor.
Sí, la siguiente pregunta no la voy a hacer, que era la relacionada con carpas y terrazas, y paso a la siguiente otra. En la calle Estacada hay un edificio en estado ruinoso, el que hace esquina con la travesía angosta. Presenta además de grietas en su fachada el hundimiento de la cubierta. ¿Se les ha notificado a los propietarios qué actuación va a realizar este ayuntamiento para evitar posibles daños a los viandantes?
De acuerdo, gracias. La concejal y delegada del área tiene la palabra.
Bueno, pues como le he dicho antes, igual que el tema del acerado, está este edificio de la calle Estacada y el edificio del túnel están en manos de la familia, o sea, los propietarios ya lo saben, desde el ayuntamiento tampoco se les puede obligar a nada, pero les recuerdo que en los últimos 2 años, pues había en estado ruinoso, que ya se han preparado 2 casas en la calle Bronca, de las que recuerdo ahora, 2 casas en la calle Bronca, una en San Gregorio, otra en Alberquilla, otra en la calle El Pilar, y ahora estamos tratando el tema de la calle Estacada. Estamos con la familia porque ya han venido también vecinos a a quejarse desde lo que se ve de una cosa es lo que se ve desde la calle y otra cosa es lo que se ve desde las terrazas de los vecinos, pero estamos con este tema, sí.
Gracias, Pancito, por favor.
Sí, ¿me puede explicar el señor concejal delegado de área a qué se destinaba la partida presupuestaria 320.22.001 de los presupuestos del 2012? Para ayudarle a recordar, en el borrador anteproyecto se presupuestaba 1.500 euros. En el presupuesto final que se aprobó, con los votos a favor del Grupo Socialista, esa misma partida presupuestaria estaba en 21.500 euros. Es decir, 20.000 euros más que en el borrador inicial. Y dicha partida presupuestaria es la dedicada a educación, bajo la denominación de prensa, revistas, libros y otros.
Gracias. Lo que se le digo, por favor, es que cuando haga ese tipo de preguntas no diga las 2.000 y pico, diga a qué se refiere, porque a excepción, creo yo, del concejal delegado del área, creo que todos nos hemos quedado un poco sin saber cuál es. Sin obstante, el delegado del área...
Sí, como el enunciado usted ya se ha encargado de decirle, pues se destinaba a prensa, a revistas, publicaciones, etcétera, y otro. Y efectivamente, sí que hay esos 20.000 euros contemplados que podrían haberse destinado. Y le dije, y le repito, que era una condición, una propuesta que se tuvo en cuenta de Izquierda Unida, pero como Izquierda Unida rompió las negociaciones, eso siguió con su enunciado. Yo le dije que no había ninguna partida expresa para ayuda al libro. No obstante, estábamos igual que este año, en octubre o noviembre, porque creo que fue el 20, no sé si el 28 de octubre o de septiembre, cuando se aprobaron. Hay que estar en posición y el presupuesto no se consolida, la memoria, el proyecto, hasta dentro de 15 o 20 días o un mes, creo. Con lo cual, hacerlo hecho efectivo hubiera sido ya en diciembre o noviembre o enero. Era difícil. Expresamente les decía yo que la partida no existía como tal. Estaba ahí en esa... publicidad, prensa y propaganda y no sé qué. Ya digo, si usted tiene los datos, yo le he dicho por qué se puso ahí, pero precisamente que si lo que quiere es cogerme de lo que yo le contesté en el pleno pasado, pues eso, y expresamente no figura como tal, como partida de ayuda a libros, a beca, material escolar.
De acuerdo, gracias. ¿Más preguntas, por favor?
Sí, la pregunta relacionada con la paga extra a cargos electos no la voy a realizar, ya que hemos debatido con anterioridad una moción con el tema. Sí que tengo una pregunta de última hora, la cual no tengo pasada por escrito, y es la siguiente. En la prensa regional del pasado domingo se publicó que en 2013 y a través de los fondos FEDER, Extremadura recibirá una importante cantidad para el arreglo de la red de camino. ¿Tiene constancia de ello el equipo de gobierno? Y si tienen previsto el arreglo de caminos del término municipal con esta actuación.
Bien, de acuerdo. Espera que apareció en la prensa, en el diario regional, en fin, en los diarios regionales, una cierta cantidad de dinero en el que hablaba, pues, aproximadamente de algo así como 47 millones de euros. Incluso se hablaba por parte de inversiones del gobierno de Extremadura que este año 2013-2014 iba a ser no autovía, no sé, iba a ser todo camino. Creo que hace referencia a eso. Bien. Ayer estuve hablando con el jefe de servicio, perdón, de sección, Julián Gutiérrez, porque claro, el tema es preocupante para la Unión de Guareña y, por supuesto, para toda la comunidad autónoma, porque de una forma u otra, los planes que había hecho el gobierno autonómico, que se basaba a su vez en un informe que se había pedido a todas las mancomunidades, no sé si lo recuerdan ustedes, que lo tuvimos, o por lo menos se dio como informe y correspondencia de interés hace un año, en el que cada mancomunidad le pidió a cada uno de los municipios que conforman la mancomunidad una serie de una relación de caminos, en el cual, bueno, pues Guareña creo que entramos tres o cuatro caminos, pero si no le puedo decir ahora cuáles son. Lo que sí es verdad es que lo que dijimos hace un año no significa que sea ahora, con lo cual un poco las previsiones se han desbaratado, por decirlo así. Es verdad que hay una parte que va dedicado a lo que es los caminos de secano y otra parte que es lo que son los caminos de regadío. En el caso de Guareña, todo lo que sería el sector 8. Para los caminos de regadío y obras de infraestructura hay 7 millones de euros. Entonces, estuve hablando con Julián Gutiérrez, que es el actual jefe de sección de regadío, y con el gerente de la mancomunidad, o sea, perdón, el gerente de la comunidad de regante del Zújar, el señor... Juan Antonio Merino, para ver qué tipos de infraestructura podemos meter, no solamente ya para caminos, sino para infraestructura que afectan al sector 8. Y es verdad que ahora mismo lo que está es paralizado porque no se sabe ahora mismo, o sea, había un diagnóstico de hace una semana, pero que indudablemente ahora se va a desbordar. con la preocupación también se ha solicitado yo en una reunión con el director general de estructuras agrarias, porque claro, el problema que tenemos ahora es que no solamente ya son los caminos, sino lo que hablaba usted haciendo referencia al escrito que presentó en su día el portavoz del Grupo Popular. Entonces, el lunes pasado, si hoy es miércoles, decimos, teniendo en conocimiento esta alcaldía que por parte de esa dirección general se ha llevado a cabo la reciente adjudicación del proyecto de limpieza y encauzamiento del desagüe de la estación y loma machadera de Guareña, desagüe del sector 8 del canal de Zújar, ruego agilicen los trámites correspondientes para que dicha obra se inicie lo más rápido posible para así poder paliar los daños ocasionados por la última lluvia tanto a los agricultores como a los caminos públicos situados en esta zona. Al mismo tiempo, le solicito una entrevista para tratar el tema personalmente. Con lo cual, sabemos por la prensa lo que sabemos, sabemos de que en los presupuestos de la comunidad autónoma hay esa cantidad de dinero, pero ahora lo que no sabemos es si el gobierno autonómico va a hacer algún tipo de modificación a lo que había presupuestado, si se ha quedado corto, si se ha quedado largo, o si, por el contrario, va a llevarlo a la zona más afectada. Pero el problema está es que las lluvias, como decíamos en el Consejo de Administración de ANSA, las lluvias han afectado a toda la comunidad autónoma y va a ser quizá muy difícil que con ese dinero se pueda llegar a todos los caminos, pero en fin, nosotros como equipo de gobierno, como no puede ser de otra manera, pues vamos a luchar porque por los caminos que tenemos en Guareña, que saben ustedes, que muchas veces lo hemos hablado, sobre todo Juan Carlos, que tenemos algo así como 370 kilómetros de camino en el término municipal de Guareña, en el cual hay una orografía, sobre todo en la parte del sur, ¿no? La orografía hace que, bueno, porque los caminos se deterioren con mucha facilidad. También es verdad que nosotros tenemos nuestro propio parque de maquinaria, saben ustedes que tenemos una motoniveladora y que creo que hoy, ayer o mañana quizás se abra para la adquisición del rulo, junto con el parque de maquinaria, o sea, que por parte de la administración local se está haciendo un gran esfuerzo para tener los caminos bien. Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que luchamos contra la inclemencia, aunque luego en el fondo esta agua viene bien para futuro riego, y aquí hay agricultores que saben de eso más que nosotros. Pero en fin, que como gobierno municipal estamos pendientes del tema y un poco expectantes a ver cómo queda una vez que se está haciendo una diagnóstico de cómo están ahora mismo los caminos. ¿Y más preguntas, por favor? ¿Y en Grupo Popular, si desea pregunta, tiene la palabra?
Bien, primeramente, buenas noches a todos. La pregunta está relacionada con la oferta de empleo público de dos monitores a sala de gimnasio y responde a cuál es el motivo por el que se ha incluido como requisito el estar en posesión del curso monitor de gimnasio y, sin embargo, no se incluye a otras titulaciones directamente relacionadas con el puesto de trabajo, como técnico deportivo, diploma de educación física o licenciado de educación física.
De acuerdo, gracias. El presidente y delegado del área tiene la palabra.
Buenas noches. Después de un año sin traer preguntas del gimnasio ni sobre los monitores del gimnasio, ahora coincidiendo con la salida de los actuales monitores, se vuelve a preguntar sobre este aspecto, casualidad. Respecto a la pregunta en sí, decirle que para la actividad que se desempeña desde el puesto de trabajo de monitor de sala de gimnasio, la titulación que exigimos es específica y se adapta a las funciones que desempeña el monitor del gimnasio. Ya en la delegación de deporte contamos con técnicos cualificados, con titulación de licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte, que para cualquier necesidad o duda se puede pedir su asesoramiento. De todas maneras, ya el año pasado se corrigió. O sea, que desde el SESPE, lo mismo que nos mandan monitores a la gimnasio, pueden mandar cualquier persona con la titulación que usted dice.
Gracias. Sí, tiene palabra.
No, simplemente matizar que es normal que hagamos dicha pregunta cuando se va a renovar el personal de gimnasio, es cuando corresponde, no vamos a hacer medio año cuando ya está el personal contratado. Y por otra parte, este mismo año, dice que el año pasado rectificó, creo que no me equivoco, hay una diploma de educación física ejerciendo ese puesto de trabajo.
Diciendo que el año pasado ya se corrigió, o sea, desde el SESPE, que es el que selecciona, nos puede mandar un monitor a la gimnasio, nos puede mandar un monitor deportivo, nos puede mandar un licenciado, lo que quiera, o sea, eso se corrigió ya el año pasado.
Simplemente, en la oferta que tengo de enviar al SESPE, como he dicho, simplemente se incluye curso de monitor a la de gimnasio, o sea, que lógicamente enviarán, o sea, seleccionarán o preseleccionarán al personal que tenga cursos de monitor de gimnasio, no otras titulaciones. Si no creo, por lo menos es una puerta que creo que se cierra a titulaciones que requieren un tiempo, un esfuerzo y dinero, ¿no? Y hemos conseguido esas titulaciones.
Es lo que se pide, monitor sala de gimnasio es lo mínimo. Luego ya le digo que el que selecciona le puede mandar un monitor sala de gimnasio, le puede mandar un licenciado, es él el que selecciona. Nosotros pedimos monitor sala de gimnasio, pero con titulaciones mayores será él el que, si tiene que mandarlo, lo mandará.
Bien, de acuerdo, gracias. No se excluye. Por... Por favor, señores, les recuerdo que para que podamos, para que los oyentes de Radio Guareña lo puedan escuchar, si no damos al botoncito, no nos escucha nadie. Bien, más preguntas, por favor.
Sí, le voy a pasar a realizar un ruego relacionado con la moción que hemos presentado anteriormente debido a la, al rechazo de la moción en el Pleno. Y hacemos el ruego que se tome nota por parte de Secretaría y que quede constancia en el Pleno que la parte que atañe al Grupo Popular de la reducción del 50% en las asignaciones percibidas por los concejales, por sus comisiones, asistencias a plenos, etcétera, correspondientes al mes de diciembre, esas cantidades ahorradas con tal medida sean donadas a Cáritas de Guareña para, como hemos dicho, ayudar a las familias que más lo necesiten.
Creo que le contesto el ruego. Nosotros, cuando se haga la liquidación, Secretaría e Intervención, se lo da a ustedes. Y luego ustedes dénselo a quien crean. Porque es que no se lo podemos dar nosotros, primero porque la moción es un, forma parte de un todo. La moción se ha rechazado, nosotros no podemos detraer dinero, Secretaría no puede dar instrucciones de intervención, con lo cual nosotros tenemos que darle a ustedes su, sus asignaciones por asistencia a pleno y ustedes luego creo, hagan lo que crean oportuno. Bien, más preguntas, por favor.
Sí, ¿cuál es la ocupación actual de las plazas de guardería infantil? Y queremos saber también si se está realizando el trabajo por las mismas personas que en el curso anterior.
Muchas gracias. Antonia Quiró, como delegada del área, tiene la palabra.
Bueno, estos datos los tiene el Grupo Popular, no me importa contestarlo. Los tiene el Grupo Popular porque en el mes de julio se reúne la Junta de Valoración y el acta firmada se le manda a los tres grupos, a Izquierda Unida, al Partido Socialista y al Partido Popular. Hay 37 niños que forman las dos clases mixtas, como recoge el reglamento. El año anterior, los años anteriores, teníamos tres clases. Este año se han matriculado menos niños. Entonces, están repartidos entre las dos clases y están trabajando las mismas las cuatro profesoras, tres y la directora.
De acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, bueno, la pregunta venía por motivo de que cuando se prorrogó, creo que unilateralmente por parte del equipo de gobierno, el contrato a las trabajadoras de la guardería en un intento de consolidación o como ustedes lo denominaran, evidentemente nosotros preveíamos que podía darse la circunstancia de que hubiese una reducción del número de alumnos. Evidentemente este año se ha reducido. ¿Y si el año que viene se reduce al 50% o no hay alumnos? ¿Qué hacemos con esas trabajadoras? La pregunta venía por ahí. La siguiente pregunta, ¿nos puede decir el número de matriculados en la Escuela de Teatro y en la Escuela de Música?
Tiene la palabra, Fran.
Número de matriculados en la Escuela de Teatro actualmente, 130 con matrícula formal, más 20 en proyecto, y en la Escuela de Música, porque es diferente, entre total de matrículas hechas entre personas y asignaturas, más coral, 70.
Bueno, gracias.
Si nos puede decir cuál es el precio de la matrícula para la Escuela de Teatro, para la Escuela de Música y para las escuelas deportivas.
Tiene la palabra la delegada del área.
Aunque creo que es de todo sabido y más en los corporativos y sobre todo por el vuelo de Guareña, no me importa recordarlo. Precio de matrícula Escuela de Teatro, 5 euros, una hora por semana. Precio de matrícula Escuelas Municipales Deportivas, 40 euros. 4 horas semanales, donde además se incluyen otra serie de requisitos, son fichas, seguro especial deportivo, transporte, etcétera. Escuela de Música, precio de matrícula 6 euros y según las horas semanales, 9 euros.
Muchas gracias.
Sí, lo que no entendemos es el desfase que existe entre las matrículas de las escuelas deportivas y, por ejemplo, con la Escuela de Teatro y de la Escuela de Música, porque usted ha hablado del número de horas, pero evidentemente no es proporcional, ni mucho menos.
¿Puede responder?
Sí, evidentemente es por el número de horas, porque no es proporcional, lógicamente, de una hora semanal a 4 horas semanales no existe proporción ninguna, lógicamente tendría que ser más cara la Escuela Municipal Deportiva, que por eso lo es, y también Porque la Escuela Municipal Deportiva, se lo he repetido antes y creo que ya es de todo sabido, lleva un cargo con una ficha deportiva, lleva competiciones externas, lleva un seguro especial deportivo y lleva transporte. Lógicamente, nunca puede ser lo mismo.
¿Puedo hacer más preguntas, por favor?
Sí, cuando decía que no era proporcional, me refiero a que en 4 horas a la semana, evidentemente, no me salen 40, esa proporción, pero bueno. La siguiente pregunta, ¿para cuándo tienen pensado presentar los presupuestos de este año o del que viene o del anterior? No sabemos nada de presupuesto, o por lo menos el Grupo Popular no sabe nada de presupuesto.
Mi intención, creo que es martes, día 22. Lo íbamos a haber presentado, recuerda usted que en el acta de la comisión de la sesión anterior hablábamos de la tercera semana, pero es que es verdad que fue. Pero efectivamente. Sí. Entonces, entre el 20 y 25, pero sí puede ser, dependiendo bueno, pues de los miembros que no disponen de todos los días libres, pero en fin, imagínese, entre el 20 y 25 va a ser la primera comisión informativa.
Sí, ¿cuándo tienen pensado el equipo de gobierno encender la calefacción del Colegio Público San Gregorio?
La concejal del área tiene la palabra.
Como todos los años, cuando lo considero oportuno, la dirección del centro. Precisamente hoy me ha comunicado el director del centro que debido a las bajas temperaturas sería oportuno encenderla. Y bueno, ya se ha mandado al personal para que se ponga con ello.
Sí, no obstante, aclarar es que siempre se pone según manifestaciones entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Entonces, bueno, hoy estamos a 7, entonces a partir de hoy se ha puesto la dirección del centro con la delegación de este ayuntamiento y se están haciendo los trámites oportunos para que mañana o pasado pues se conecte la calefacción.
Bueno, no sabemos si será casualidad, pero ayer registramos en el ayuntamiento la pregunta y hoy han estado allí los encargados de mantenimiento para ver el funcionamiento de la calefacción. Pero yo instaría, el Grupo Popular instaría al equipo de gobierno a no esperar al día 15 o no hacer días exactos. Es decir, existe la posibilidad de que en año frío, el día 1 de noviembre, haga mucho frío y se ponga, y el 30, el 20 de mayo, haga mucha calor y se quite. Es decir, que se adapte a eso, que otros años no se ha hecho. No sé si este año se tiene pensado hacer, pero otros años no se ha hecho. Yo le puedo decir que estoy en el Colegio San Gregorio a diario. Y en mayo hemos estado con todas las ventanas abiertas y la calefacción puesta. Y invito a la delegada del área a que le pregunte a la dirección del centro a ver si eso es cierto o es mentira. Y lo diga en el pleno.
Responderte, como ya te he dicho antes, evidentemente hay una fecha, de manera orientativa. Pero también acabo de comentarte de que debido precisamente a la baja temperatura que tenemos en estos días, se nos ha comunicado de que sería necesaria su puesta en funcionamiento y por lo cual has visto al personal que han ido hoy a revisarlo para ponerlo en funcionamiento.
Gracias. ¿Más preguntas, por favor?
Sí, ¿qué contrato o relación laboral o permiso del ayuntamiento, si es que existe, tiene la persona que está ocupando la vivienda del Colegio San Gregorio?
¿Tiene la palabra?
Relación laboral ninguna, ni la ha tenido. Relación laboral ninguna, ni la ha tenido ni la tiene en estos momentos, ¿eh? No la ocupa nadie la vivienda, ¿eh?
Que no la ocupa nadie se refiere a que en esa vivienda no vive nadie, no la usa nadie y no trabaja nadie. Yo creo que, si ustedes son sinceros, tienen que reconocer que ahí hay algo que no cuadra. Porque ese habitáculo o vivienda, como ustedes lo llamen, se está usando. Se está usando por parte de alguien que, si no tiene contrato, está manteniendo los jardines del colegio, una persona que tiene acceso al centro público con llave del colegio, una persona que está haciendo un cierto negocio privado en un centro público, ¿o ustedes niegan eso?
No te voy a decir ni negar ni no negar, lo único que se dio es que no tiene ninguna relación laboral, que no vive en la vivienda y que evidentemente sí colabora en el mantenimiento del centro, y tú lo sabes. Exterior, no dentro.
Sí, pero lo que no entendemos es que esa persona esté trabajando sin un contrato, sin un seguro, cuando le pase, si le pasa algo, si le pasa alguna desgracia, ¿qué puede pasar? De todas formas, instamos al equipo de gobierno porque, hombre, además existen animales allí que yo creo que deben estar prohibidos. No sé cómo el ayuntamiento puede permitir que haya animales dentro de un colegio público en sus propias instalaciones. Instamos desde luego al equipo de gobierno a que esa vivienda, si existe como vivienda, se dé un uso parecido al que se dio en aquel momento a la persona que vivía allí. Entendemos que se daría el uso de una persona que, a cambio de un trabajo, de colaborar en el acondicionamiento de los jardines o mantenimiento, se le permitía el uso de la vivienda. Evidentemente, esa persona ya se jubiló, pero se sigue usando por su parte. Y eso ustedes lo saben. Yo creo que eso es un problema que tienen ustedes y que deben solucionar.
Pero sin más preguntas, por favor.
Sí, en el pleno del mes pasado, la señora concejala de personal señaló que la decisión de no acoger la subvención del Gobierno de Extremadura para la contratación de conserjes del mismo colegio que hemos hablado fue de ella misma y de la dirección del centro. ¿Nos podría decir cuál fue la argumentación usada o dada por la delegada del área y cuál argumentación de la dirección del colegio?
¿Y la palabra como delegada?
Mira, primero quiero aclarar de que no fue una decisión de la dirección del centro, ¿vale? O sea, eso lo que sí te comenté. Es que mantuve una conversación con él en la cual ahora voy a pasar a detallarte un poquito. No fue decisión de dirección del centro, sino de la delegada. Lo que le quise decir lo que quise decir es que había comunicado a la dirección del centro y este había comprendido los argumentos del gobierno municipal que tenía para acogerse a esa subvención. Y le paso a detallar los motivos. En la situación económica y social en la que nos encontramos por decreto de leyes, como Real Decreto de Ley 20/2012 del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que día a día recortan derechos sociales y económicos con el objetivo de estabilizar y sostenibilidad financiera y la necesidad de una administración económica ágil y eficaz, el Gobierno municipal entiende que el Consejo del Colegio es uno de los puestos que se convenía por el Gobierno de Extremadura y los ayuntamientos para que éste participe en la financiación de competencias autonómicas y asuman las responsabilidades laborales, dejando, sin embargo, atrás otros convenios que, siendo más necesarios para este Gobierno municipal, ya no se ofertan, precisamente argumentando la legalidad de este convenio, como es el caso, por ejemplo, de los celadores, o dejar de subvencionar servicios que son más necesarios y sí afectan competencias municipales, como ayuda a domicilio o rebajando la ayuda de la Ley de Dependencia o guarderías infantiles. El Gobierno municipal entiende que no se pueden realizar esfuerzos de austeridad en servicios prioritarios municipales y al mismo tiempo finalizar las competencias autonómicas menos prioritarias. Esas han sido las decisiones por las cuales no hemos acogido a la plaza.
De acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, recuerdo que en el acta de pleno que tengo aquí presente, la señora portavoz, la señora delegada del área, dijo que tras reuniones mantenidas con la dirección del centro y viendo las prioridades de servicios municipales, se ha decidido no acogerse a esa convocatoria, con lo cual incluyó a la dirección del centro, evidentemente, porque si no, la decisión, si es suya, es suya, pero usted refirió o relacionó aquí la decisión con la dirección del centro. Evidentemente, yo sé que no ha tenido ninguna decisión y ninguna culpa en el rechazo del servicio, pero vamos, usted yo creo que lo relacionó y está recogido en el acta.
Pregunta, por favor.
Sí, por alusión, te comento de que sí es cierto. De hecho, lo he visto en el acta y así está. La respuesta fue esa. Pero te vuelvo a repetir que en ningún momento ha tenido nada que ver la decisión el director del centro, ¿vale?
Más preguntas, por favor.
Sí, ¿nos podría decir cuánto le costó al ayuntamiento la contratación de dicho conserje el año pasado y cuánto le hubiese costado este?
La contratación del conserje del colegio año 2011-2012 fueron de 12 meses. El coste real fue de 12.116,93. La subvención concedida fue de 8.634,36. La aportación del ayuntamiento fue de 3.482,57 para los 12 meses.
Sí, me ha contestado la del año pasado. ¿La de este cuál hubiese sido?
Pues la de este año, la previsión de contratación del conserje serían para 2012-2013, serían 9 meses, no 12, y el coste previsto sería de 9.105,82. La subvención sería de 6.734,70 y la aportación del ayuntamiento sería de 2.371,12.
Con lo cual, si no he entendido mal, el año pasado contrataron un conserje pagando al ayuntamiento 3.400 y este año no lo ha contratado porque tenía que pagar 2.700. ¿Es eso cierto?
Ya te lo he argumentado hace un momento, no ha sido el motivo.
¿Más preguntas, por favor?
¿Cuánto cuesta al ayuntamiento de Guareña el mantenimiento de la plaza de gestor cultural, de agente de desarrollo local, de director de la escuela de música y de directora de la escuela de teatro, que son muy necesarios?
Por parte de la dirección área tiene la palabra.
El mantenimiento de la plaza de gestor cultural ADL, director de la escuela de música y directora de teatro. Coste previsto de 2012, incluida la seguridad social de todos. Subvención 2012 del gestor cultural. 15.541. Gasto 15.541. Coste del ayuntamiento 12.889. Director de la escuela de teatro. Coste 34.525,40. Es personal fijo. Director de la escuela de música 35.287,08. Es personal laboral fijo. El ADL 25.230,61. La subvención 22.510,55. El coste a este ayuntamiento 2.720 anuales.
O sea, si le parece bien, como son una cifra muy difícil de memorizar, se le pasa mañana por secretaría, porque si no sería un...
Con lo cual entiendo que estos puestos de trabajo sí son prioritarios para el ayuntamiento y su gasto sí es perfectamente asumible por el ayuntamiento. Es decir, el conserje del Colegio San Gregorio, en el que existen más de 400 usuarios, niños, sin contar los padres, no se puede mantener por 2.731 euros. Pero en la Casa de la Cultura podemos tener el gasto de 35.000 euros, me ha comentado por así por encima, el de la Escuela de Música, que lo paga el Ayuntamiento, 34.000 de la Escuela de Teatro, 12.000 de la Plaza de Gestor, más el conserje o el resto de personas que haya trabajando en la Casa de la Cultura. ¿Usted cree que es proporcionado los usuarios que tiene la Casa de la Cultura con los usuarios o beneficiarios del Colegio San Gregorio?
Bien, le voy a contestar a usted. O sea, hasta ahora le estamos dando datos objetivos, que son los que usted está preguntando, pero también es verdad que luego hay otros datos subjetivos. Por parte de la delegada, de la delegación, se está comentando, mire usted, nosotros es muy difícil, y se lo digo aquí, solemnemente, a no ser que tengamos el compromiso por parte del Gobierno de Extremadura de que los convenios que se firmen por este pleno se van a llevar a su última consecuencia. Nosotros lo que no podemos consentir al Gobierno de Extremadura es que el día 19 de diciembre del año pasado firmamos por unanimidad de todos los grupos políticos, y creo que fue por urgencia, que incluso se reconoció por parte del portavoz de Izquierda Unida, que era como muy precipitado, firmamos un convenio para el sostenimiento de 4 celadores, y saben ustedes perfectamente de que el día 29 de mayo nos dicen que es una cesión ilegal, con lo cual el ayudante de Guadaña ha perdido 28.000 euros. Y ahora juicio. Y ahora lo que nos cuesta el juicio, firmamos un convenio. Se nos prometió por parte de la Dirección General la Dirección que ya ayuda a domicilio, que renovásemos los convenios durante 6 meses con los trabajadores de ayuda a domicilio, que fueron 6 trabajadores durante 6 meses, y no hemos recibido todavía ningún dinero. Y estamos hablando de muchos miles de euros para las arcas municipales. Entonces nosotros decimos, si no nos fiamos del Gobierno de Extremadura a la hora de firmar convenio, ¿por qué nosotros nos vamos a coger ahora a un convenio para el mantenimiento de una plaza de conserje? Primero, porque la plaza de conserje nunca jamás ha existido en el Ayuntamiento de Guareña, por lo menos sostenida con fondos municipales. Y nosotros decimos, si es verdad que nosotros no debemos de asumir, y ahí yo creo que estamos todos los grupos políticos, que nosotros no debemos de asumir competencias que no sean propias y que vengan señaladas y registradas en la ley de régimen de base local, ¿por qué nosotros tenemos que asumir competencias que son nuestras, ¿no? Usted sabe perfectamente que en las competencias que tenemos asumidas es el mantenimiento y conservación de los edificios públicos, en este caso del colegio público, pero nada dice del personal. Es verdad que este es un personal no docente, es que entendemos, y así solo hemos hecho llegar a la consejería, es que entendemos que, es que tiene que ser el propio ministerio, perdón, en este caso la Consejería de Educación, la que tiene que garantizar si en Guareña realmente hace falta un conserje que realmente asuma el conserje. Lo mismo que hay limpiadores, es verdad que los limpiadores son nuestros, porque es verdad que la ley dice que el mantenimiento es nuestro, pero no estamos dispuestos a firmar un convenio en competencia que no son nuestras. Otra cosa, hombre, desde el punto de vista político, alguien puede decir que es más importante un conserje que nunca ha existido a un dinamizador cultural, o a un dinamizador de un agente de desarrollo local, o a un profesor de escuela de teatro, o a un profesor de escuela de música. Es que nosotros, en su día, como equipo de gobierno, desde el año 1995, hemos apostado por ese tipo de servicio de darle a la sociedad. Lo que no sabemos, si ustedes, si llegasen a gobernar, sí lo tendría. Yo creo que el portavoz de Izquierda Unida, y quizá hay que alabarle lo que dijo, ahora se ha aprobado hace 4 días una cosa que está pasando por la sociedad casi de puntilla. Ahora mismo cualquier municipio que en el último año tenga un 5% menos de presupuesto, o que en los últimos años tenga un 7%, puede echar a todo el personal laboral que quiera. Y miedo nos está dando nosotros, algunas preguntas por parte de algunos grupos políticos, porque ¿qué sería si aquí gobernase alguna fuerza política y dijera, si a ustedes esto le cuesta y esto es lo que ingresan, ciérrese? Y claro, podríamos cerrar las escuelas municipales deportivas, no podíamos tener agente de desarrollo local, y seguro que a Guareña no le pasaba nada, pero seguro el maltrecho tejido empresarial que tiene Guareña, a ver cómo quedaría. Y también es verdad que no podíamos tener Escuela Municipal de Música, pero es que nosotros apostamos por la Escuela Municipal de Música, lo mismo que hemos apostado en su día por la guardería infantil. A su pregunta que decía anteriormente, ¿y qué va a ocurrir el día que los padres de los niños no lleven a los niños a la guardería? Bueno, pues entonces habrá que planteárselo, ¿no? O sea, el enorme esfuerzo que está haciendo este equipo de gobierno, y quizás no sea el momento de decirlo, pero bueno, un poco haciendo, filosofando sobre las preguntas suyas, el enorme esfuerzo que está haciendo el equipo de gobierno para ser capaces de sostener los servicios que estamos dando a la sociedad. Y entendemos que los servicios los seguimos manteniendo. Y entendimos en su día de que no es necesario, con el sostenimiento del Ayuntamiento de Guareña, tener un conserje. Y además le digo una cosa, sinceramente, porque la experiencia de, por favor, entre comillas, la experiencia que hemos tenido en el último año, pues nos ha hecho ver que no es necesario la plaza de conserje, ¿no? Además, sinceramente, si nosotros, el director o el consejo escolar hubiera dicho, no, es que la plaza del conserje es imprescindible para el proceso educativo, pues quizá el Ayuntamiento de Guayana no hubiera tenido ningún problema de haber aportado 2.500 euros, que los podíamos haber aportado, pero en vista de todas las consideraciones que estoy diciendo, hemos decidido pues no tener el conserje. Que eso no significa que en el próximo año no nos acojamos, porque lo que se espera es que quizás nos podamos acoger, pero hombre, tenemos que tener la garantía de que se va a poder respetar luego lo que firmemos entre las dos partes.
Sí, dice que nunca ha existido, es verdad que nunca existió hasta el año pasado, pero evidentemente el agente de empleo nunca existió hasta que existió, el gestor cultural no existió nunca hasta que se hizo, el director o directora de escuela de teatro, en fin, hasta que no se han hecho, evidentemente todo requiere un inicio. Dice que no lo debería asumir el ayuntamiento, sí el gobierno, ¿y por qué lo asumió el año pasado? ¿Cuál es la diferencia? Y que no era necesario, bueno, que no es necesario, lo considerarán ustedes. Porque antes ha señalado la delegada del área que el director no tuvo ninguna culpa, y vuelvo a decir ustedes que el director, con las reuniones, que no es necesario, que no era una necesidad. Y también señala que los convenios no saben si los pueden mantener, que no se fían del Gobierno de Extremadura. ¿Quiere decir que todos los convenios que hay los van a suspender, con lo cual van a suspender el convenio del agente de empleo y el del gestor cultural, por ejemplo? ¿O lo van a traer al pleno para que se apruebe?
El agente de desarrollo, el único que está ahora mismo pendiente es el agente de desarrollo local. Estamos todavía esperando, porque saben ustedes que el agente de desarrollo local ahora se está financiando con un 80-20. Estamos esperando a ver el gobierno autónomo cómo quiere hacerlo, y dependiendo, y por supuesto, con el compromiso que si nosotros tenemos que pagar una parte, que estamos dispuestos a pagar la parte nuestra, porque alguien dirá, oiga, es que ustedes, si el agente de desarrollo local va a trabajar para Guareña, que pague una parte. Tenemos que tener la garantía total y absoluta de que para firmar el convenio tenemos que tener la garantía de que hay consignación presupuestaria en la dirección general que corresponda de la consejería correspondiente para poder garantizar el pago. Yo le puedo decir a ustedes de que tenemos seguridad, no por escrito, se lo puedo decir, de que los informes jurídicos que decían que era una cesión ilegal por parte de los ayuntamientos a los centros de salud, fue con anterioridad a la firma del convenio por parte del ayuntamiento. Y sabiendo la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad, de que había ya un informe diciendo por los servicios jurídicos de que era una cesión ilegal, con lo cual podría conllevar la no prórroga del convenio, alguien esperó 5 meses y luego dijo al Ayuntamiento de Guadaña, no, mire usted, que es que no lo vamos a, que no vamos a mantener el convenio. Bueno, no lo mantenemos, pero paguen usted lo que sea. No, tampoco le vamos a pagar. Y eso lo estuvo pagando el Ayuntamiento. Creo que, en fin, tampoco vamos a entrar en más preguntas, por favor.
Sí, dice que van a exigir garantía para que se cumpla el convenio de agente de empleo. ¿Por qué no exigen la garantía también? La podían exigir, la garantía para cubrir la plaza esa de conserje. Pero paso a señalarle ya la última pregunta, sí. Ante la experiencia sucedida en el pantano debido a la eliminación de la presa y la consiguiente sustitución por un aliviadero, ¿piensan ustedes, el equipo de gobierno, hacer algún tipo de modificación o alguna actuación en el pantano para que se evite lo que ha pasado este verano o incluso algo peor con el tema de la sequía que pudiera venir luego en época de estival?
Carlos Romero, tiene la palabra, por favor.
Sí, la experiencia en el pantano. El planteamiento del texto de la pregunta, la verdad que yo ni creo que nadie de los que estén aquí la puedan entender. Dice, debido a la eliminación de la presa, ahí no se ha eliminado absolutamente nada. Y la consiguiente sustitución por un aliviadero, tampoco se ha sustituido por ahí. Había un recrecido con posterioridad a la ejecución, digamos, de la obra de la presa, con la finalidad de que hiciera más agua, y ese recrecido sin ninguna legalidad, pero con muchísimo riesgo para la población cuando había avenida, no se le olvide que por una vez o dos o tres en estos tiempos, en este tiempo que llamamos nosotros, ha coronado por arriba y que es material suelto, tierra. Si eso no fue una noche, digamos, cuando el pantano estaba lleno, ya se ha traído muchas veces aquí a la peligrosidad de esa presa, al ser materiales sueltos, yo no sé qué hubiera pasado. Bueno, se hubiera derrumbado, seguramente, y a la avenida grande del arroyo se le junta lo que soltara la presa y podríamos tener problemas de consideración. De persona no lo sé, porque no tengo capacidad para calcular eso, pero sí daños materiales considerables. Por eso se optó hace ya unos cuantos de años, o tres creo que fue, de ese recrecido, digamos, postizo que se le hizo, quitarle y quedarle en su estado inicial, porque de esta forma retiene bastante menos agua, 70 centímetros, que no es tanto aproximadamente. Claro, 70 centímetros en una zona tan llana significa muchos metros cúbicos de agua. Al mismo tiempo, esos 70 centímetros que no acumula en épocas de lluvia, pues lo tiene también de aumento de salida de Padre T, con lo cual quizás el domingo se hubiera estado lleno, porque ya estaba vertiendo el sábado, si hubiera estado lleno quizás el domingo por la mañana cuando cayeron esos 20 litros en poco más de una hora, podríamos haber tenido problemas de esas características. Entonces, para evitarlo, eso fue la razón, y no hay pensado ninguna actuación. La verdad es que no se seca en verano generalmente, este año ha estado a punto, pero es que el año pasado no corrió el agua, no llovió en todo el año entero, corrió el arroyo. Entonces no, ha sido de 2 años la sequía, la falta de entrada de agua en el embalse. Pero volvemos a lo mismo, ese es un debate que siempre se ha tenido entre Izquierda, la propuesta, estábamos de acuerdo entre Izquierda Unida y el Partido Popular en otra legislatura, y ellos proponían y argumentaban, y yo estaba totalmente de acuerdo, que si lo que queremos es, digamos, seguridad o que esté más bonito, o comodidad, o, lo primero la seguridad, y este equipo de gobierno optó por eso, por quitar ese recrecido que nos da a la población bastante más seguridad. Y si algún año se seca, pues con eso aprovechamos para limpiarle, que también nos lo dice mucha gente y ustedes también.
Por favor.
Para limpiarle el cien.
Tenía una observación por hacer, José Farrón.
Sí, tengo una pregunta para el, si la tiene bien contestarla, para el portavoz del Partido Popular. Y no quisiera irme de este pleno con esa duda. ¿Por qué defiende con tanta vehemencia la plaza de conserje que no se ha convocado este año y no lo ha hecho anteriormente con la supresión de 4 plazas de celadores en el centro de salud que tiene una máxima importancia y con los problemas que está creando? hasta el punto de poner en duda otros servicios municipales que también tienen su importancia, aunque usted no se lo parezca, tales como los que ha dicho, escuela de teatro, gestor cultural, ADL. Cuando la mayoría de las funciones que tiene un conserje, digo la mayoría, no todas, han estado asumidas o en parte y van a ser asumidas en parte por personal laboral del ayuntamiento.
Bien, si desean.
Sí, mire, defiendo con tanto ahínco la plaza de conserje como defiendo cualquier plaza que dependa de este ayuntamiento y que lleve un coste tan bajo como llevaba esa plaza. Usted ha señalado una comparación con otras plazas que se han hablado aquí, que conllevaban un gasto que no doblaban, sino triplicaban o mucho más el gasto considerable. Por eso lo defiendo, porque es un trabajador o una trabajadora. Porque si lo que usted viene a señalar es que mi interés es personal, nada más lejos de la realidad, ya se lo digo yo. De hecho, ustedes fueron los que seleccionaron a la persona que estuvo el año pasado. Y si el problema de la plaza de conserje venía por la persona en concreto que era una trabajadora y que consiguió su plaza de trabajo con, yo creo que legalmente, de hecho ustedes mismos lo afirmaron aquí, hubiesen puesto la condición de que la persona que estuvo el año pasado no se podía presentar. Si lo que querían era eso, lo hubiesen puesto, pero no quiten al Ayuntamiento de Guareña de una plaza de conserje que le cuesta 2.000 euros al Ayuntamiento al año.
No hay más preguntas, porque si no esto puede ser... Por favor, señores. Bien, no hay más preguntas por parte de los grupos políticos. Se levanta la sesión.